desde el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo para formar la iglesia, hasta el día de hoy, a través de toda la historia, los creyentes en todo el mundo se han estado congregando los domingos en este día, el primero de la semana, para conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día del Señor en el nuevo pacto. Cristo resucitó un domingo, se apareció a los discípulos por primera vez un domingo. Como decía, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, una fiesta que siempre caía en domingo en el calendario religioso de Israel. Y el Nuevo Testamento nos indica que los creyentes del primer siglo se reunían como iglesia los domingos. Eso quiere decir, mis hermanos, que en el día de hoy, desde las primeras horas de la mañana, alrededor del planeta, los cristianos se han estado levantando y reuniéndose como iglesia para adorar al Señor. Dice el profeta Malaquías que del nacimiento hasta la puesta del sol es grande el nombre de Dios entre las naciones. Y ahora nosotros hemos venido a formar parte de ese coro universal aquí en la República Dominicana. En esta islita nos hemos unido con la Iglesia Universal del Señor. Así que, mis hermanos, nosotros somos parte de algo mucho más grande que lo que tus ojos pueden ver en este edificio. Sin embargo, y lamentablemente, es posible que algunos cristianos se congreguen con el pueblo de Dios en el día del Señor sin tener una conciencia clara de lo que han venido a hacer en este lugar, y por lo tanto es muy probable que no vengan debidamente preparados y que su falta de intencionalidad no les permita ser más ampliamente bendecidos en medio de la reunión del pueblo de Dios. ¿Cuál es la importancia de congregarnos como iglesia cada domingo? ¿Y cuál es la expectativa con la que debemos venir a este lugar? Bueno, esa es la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana a la luz del Salmo 92. Les ruego, por favor, que abran sus Biblias otra vez en el Salmo 92. En cierta época de su historia, los judíos asignaron ciertos salmos específicos para cada día de la semana. Para el domingo, el Salmo 24. Para el lunes, el 48. Para el martes, el 82. Para el miércoles, el 114. Para el jueves, el 81. Para el viernes, el 93. Y para el sábado, que era el día especial de adoración en el antiguo pacto, el Salmo 92. De ahí el título que encabeza este salmo: Alabanza por la bondad del Señor, cántico para el día de reposo. Este salmo era entonado en Israel cuando ellos se reunían como pueblo de Dios para adorarlo corporativamente, es decir, lo que hoy hacemos los domingos. De manera, mis hermanos, que es perfectamente apropiado que apliquemos el contenido de este salmo a lo que hacemos cada semana cuando nos congregamos como iglesia para adorar al Señor. Este salmo contiene 3 estrofas y en cada una de ellas se nos imparte una enseñanza acerca de la adoración corporativa del pueblo de Dios. Y yo espero en el Señor que si no viniste preparado para adorar hoy en la mañana, por lo menos esto te ayude a venir en la tarde preparado y el próximo domingo también, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, hasta que Jesucristo regrese en gloria o hasta que tú vayas al culto de adoración que se celebra en el cielo. ¿Qué nos enseña este salmo con respecto a las expectativas que nosotros debemos tener cuando venimos a congregarnos como iglesia cada domingo. Bueno, en primer lugar, este salmo nos enseña que debemos venir con la expectativa de participar de una fiesta de adoración. Nosotros venimos con la expectativa de participar de una fiesta de adoración. Versículo 1, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Una de las marcas distintivas de todo verdadero creyente es su adoración a Dios. Todo creyente verdadero es un verdadero adorador. Hablando con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le dice a esta mujer en los versículos 23 y 24, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, noten, hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores, esa es la idea. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no a ninguna otra deidad, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando pecadores como tú y como yo para convertirlos en verdaderos adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todo verdadero creyente es un verdadero adorador. Es por eso que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3, que nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. ¿Cómo se distingue esto en el nuevo pacto? Los que en espíritu servimos o adoramos, es la misma palabra, los que en espíritu adoramos a Dios. Los judíos se gloriaban en llevar en sus cuerpos una marca física que los señalaba, que los distinguía como pueblo del pacto, la circuncisión. Pero Pablo nos dice ahora que la marca distintiva de los creyentes del nuevo pacto es que adoran a Dios en espíritu. ¿Se dieron cuenta lo mismo que dice Jesús en Juan capítulo 4? No se trata de una marca física en el cuerpo, es una disposición del corazón. Nosotros adoramos a Dios. ¿Cuándo adoramos a Dios? Todo el tiempo. 24/7. Sin embargo, esa adoración que emana continuamente del corazón de un cristiano, todos los días de la semana, encuentra su manifestación más gloriosa y sublime cuando se congrega con el pueblo de Dios en el día del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque es en medio de esa reunión donde Dios ha prometido manifestar su presencia gloriosa, su presencia especial como en ningún otro lugar de la tierra. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es la casa de Dios. Y la idea de una casa de Dios es un templo para Dios, es un santuario. La iglesia, y recuerden hermanos, por favor, que la iglesia no son estas paredes, no es este techo. La iglesia somos nosotros, aquí congregados, nos hemos reunido como iglesia. Y ahora, hoy, en la mañana, a partir de las 11, aquí somos templo de Dios. Y Dios ha prometido venir a esta reunión. Eso para mí, yo le he dicho muchas veces, es increíble. Dios nos dice, pongan la hora y yo voy a estar ahí. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es el templo del Dios Altísimo. Y aunque nosotros no veamos todas esas manifestaciones físicas que se manifestaban cuando Dios se hacía presente en el Antiguo Testamento, como en el monte Sinaí, que el monte humeaba y había un temblor y sonaban las bocinas y nosotros no oímos nada de eso, mis amados hermanos, no por eso su presencia es menos real aquí. De manera que nosotros venimos a este lugar cada primer día de la semana para encontrarnos con Dios y para celebrar una fiesta en su honor. Esto es una fiesta de adoración. Nosotros venimos a celebrar quién es Él, su persona, cómo es Él, sus atributos, y qué es lo que Él hizo, hace y hará a nuestro favor, sus obras. Hemos venido a celebrar quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. Noten una vez más lo que dice el salmista en el versículo 1. Bueno es dar gracias al Señor. Yo sé que la Reina Valera lo traduce de otra manera. Es que el texto hebreo da lugar para ambas traducciones sin problema. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Eso es bueno. Y esta palabra significa saludable, deleitoso, placentero. Mis hermanos, es deleitoso, placentero y saludable para el creyente reunirse con otros hermanos en Cristo, en la presencia especial de Dios, para alabarle con nuestros cánticos y para darle gracias. Eso es bueno para ti y para mí. Eso es algo que debemos aguardar con expectación. A veces nos invitan a una fiesta, o a, no necesariamente una fiesta bailable, pero una fiesta. Una celebración de algo. Y nosotros no queremos ir. ¿Te ha pasado eso? Y dice, ay, mi madre, tengo que ir, pero tú no quieres ir. Pero tú te acuerdas el día que tú te casaste. Si te ha ido bien. Tú te acuerdas cómo tú amaneciste. Yo recuerdo cómo yo amanecí ese día. Uno viene a la iglesia, ¿no? Como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es con ella que me voy a casar. No. Uno viene con alegría, con gozo, con expectación. Bueno, hermanos, es con ese mismo espíritu que nosotros debemos venir cada domingo a encontrarnos con nuestro esposo para hacer un ensayo de lo que serán las bodas del Cordero. ¡Wow! Nosotros venimos a encontrarnos con Dios y eso es bueno. Ese momento en que junto al pueblo de Dios nosotros podemos exaltar las maravillas de nuestro Dios. En el Salmo 122, que es un salmo, es un cántico gradual, la idea de los cánticos graduales eran los cánticos que los judíos iban cantando gradualmente mientras subían a Jerusalén para encontrarse con el pueblo de Dios en las fiestas anuales que estaban estipuladas en la ley. Si cada vez que tú ves cántico gradual, eran cánticos que los peregrinos iban cantando en el camino. Y el Salmo 122, versículo 1 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré. ¡Wow, qué bueno! Levantarse por la mañana y decir, hoy es domingo, vamos a la casa del Señor. El verdadero israelita no veía esto como una carga, lo veía como un motivo de alegría. Nosotros venimos a celebrar una fiesta de adoración en primer lugar porque nuestro Dios es Dios. Noten otra vez, bueno es alabarte, bueno es dar gracias al Señor, a Yahvé, a Jehová, como lo traduce la Reina Valera del 60. Ese es el nombre propio de Dios. Ese es el nombre que lo señala como el Dios eterno, como el Dios autosuficiente, como el Dios que subsiste por sí mismo, como el Dios del cual todos los seres y cosas derivan su existencia. Y es con ese Dios que nosotros hemos venido a encontrarnos en esta mañana. Ese es el nombre, Jehová, Yahvé. Ese es el nombre por medio del cual el Señor se revela en su palabra como el Dios del pacto. Es el Dios salvador. Es el Dios redentor. Pero resulta, mis hermanos, que ese Dios que se ha involucrado con su pueblo, que ha venido a salvar a su pueblo, que ha hecho un pacto con su pueblo, ese Dios es el Altísimo, dice en el Salmo, versículo 1. El Elión, el soberano, el único dueño legítimo de todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra, porque Él las creó. Él merece ser adorado, porque Él es el Creador y porque Él es el Redentor. Mi amigo, déjame decirte algo. Niños que están aquí hoy en la mañana, yo sé que algunos niños no les gusta venir a la iglesia, pero déjame decirte algo. Todas las criaturas hechas por Dios deberían rendirle adoración solo por el hecho de ser sus criaturas. Esa es la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, pero el hombre en su necedad no quiere darle a Dios las gracias ni quiere darle gloria. Ahora, en el caso nuestro, mis hermanos, Él no solamente es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor. Él es el Dios que pagó por nosotros un precio sumamente alto para que nosotros vengamos a ser suyos. Él nos libertó de la esclavitud del pecado para que ahora nosotros fuésemos su posesión. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos en ningún sentido, porque ni nos creamos a nosotros mismos, ni nos salvamos a nosotros mismos. Nuestra vida física y espiritual depende de Dios. Tú estás respirando ahora mismo porque Dios te está ayudando a respirar. Aparte de que, oye, este es el aire de Dios. Este es el oxígeno de Dios. Así que es bueno y apropiado darle gracias. Es bueno y apropiado darle gracias, es bueno y apropiado alabar a nuestro Dios simplemente porque Él es quien Él es. Yo no he hablado todavía de que Él envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Yo estoy hablando de que Dios merece ser adorado simplemente porque Él es Dios. Y de hecho Él nos creó con un aparato emocional que funciona automáticamente cuando tú estás delante de algo asombroso. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando fui a visitar a nuestros hermanos Josué y Teresa al Canadá, y ellos tuvieron la amabilidad de llevarme a conocer las cataratas del Niágara. ¡Wow! Cuando tú vas a las cataratas del Niágara, tú no vas pensando, bueno, voy a ver una de las siete maravillas del mundo, y por lo tanto lo apropiado es que cuando yo llegue allí, abra mi boca y diga ¡wow! No crean, digo, yo no sé si tú eres como yo. Uno llega allí y cuando uno ve esta mole de agua cayendo a través de todas las cataratas y los arcoíris que se forman abajo en el suelo de la catarata, es que no hay otra manera. Tú dices, ¡wow! Y el otro día estaba viendo solo en fotos las cataratas del Iguazú. ¡Mi madre! Yo decía, si las cataratas del Niágara son impresionantes, la del Iguazú es todavía más impresionante. Nunca he estado ahí, pero lo he visto por foto. Mis hermanos, nosotros venimos cada domingo a encontrarnos con el que hizo las cataratas. Él es el Altísimo, Él es el Soberano, Él es el Todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es Dios. Es bueno alabarte y darte gracias. Ahora, lo sorprendente, mis hermanos, es que ese Dios que subsiste por sí mismo, ese Dios que no nos necesita en absoluto, que es el dueño del universo, también es un Dios bondadoso y fiel. Versículo 2 del Salmo 92, anunciar por la mañana tu bondad, o tu gesed en hebreo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad cada noche. En otras palabras, debemos comenzar el día y terminar el día alabando a Dios por sus atributos. No solo por quién Él es, sino por cómo Él es. Estas dos palabras están conectadas entre sí. La primera puede ser traducida gesed, y es una palabra importante en hebreo. No es que estoy simplemente por decir una palabra en hebreo. No es que, es que a veces hasta la van a ver en libros de teología. El gesed de Dios es el amor leal de Dios. La Biblia lo traduce bondad, misericordia. Es el amor de pacto de Dios. Mientras que la segunda palabra, fidelidad, nos habla de la constancia de Dios, nos habla de la paciencia de Dios. Aunque Él es el Altísimo, no es un Dios lejano, no es un Dios ausente, es un Dios que se involucra con su pueblo para mostrarnos su favor. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Nosotros que somos tan necios, Él nunca se cansa de hacernos el bien. Nunca. Él es bondadoso y fiel. Él es lealmente amoroso y constante, si tú quieres ponerlo de esa manera. Una de las promesas del nuevo pacto que aparece en Jeremías capítulo 32, versículo 40, es esta: y haré con ellos pacto eterno, el nuevo pacto, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y ahora escuchen. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios sabe que nosotros somos tan necios que si fuera por la inclinación natural de nuestro corazón, nos apartaríamos de Dios para seguir detrás de los ídolos. Pero Dios es tan bueno y Él sabe que Él es la fuente de todo bien. Él sabe que nos va a ir mal si nos apartamos de Él. Dios es tan bueno que Él puso su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Y ahora escuchen: y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Wow. Yo te voy a agarrar con mi mano para que no te suelte, porque yo sé que tú en algún momento te vas a querer soltar. Yo te voy a agarrar porque es que yo he decidido hacerte bien. Él se alegra en hacernos bien. El gozo y el deleite de Dios es bendecir a su pueblo. Y es bueno, deleitoso y placentero que nos congreguemos como iglesia a celebrar eso. Bueno es alabarte, oh Jehová. Pero no solo venimos a celebrar quién es Dios y cómo es Dios, sino también venimos a celebrar, recuerden, es una fiesta, ¿verdad? Venimos a celebrar lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará a favor de su pueblo. Versículo 3: con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. ¡Qué grandes son tus obras, oh Señor! Y cuán profundos son tus pensamientos. ¿A quién se le hubiera ocurrido un plan de salvación como el que nosotros encontramos en los evangelios? Que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Y eso, cuando el salmista escribió este salmo, no sabía lo que tú y yo sabemos. Si Él dice en el antiguo pacto cuán grandes son tus obras, nosotros deberíamos decir yo no sé qué. Mi vocabulario se acabó ahí ya. Este hombre quiere expresar con instrumentos de música, la lira, el arpa, la alegría y el gozo de su corazón. por las obras que Dios había hecho a su favor. Me has alegrado, Señor, con tus obras. Me has alegrado. Y por eso puedo adorarte con gozo. Muchas veces nuestra adoración se torna fría, se torna apática. Y nosotros no venimos a la iglesia preparados para adorar, porque estamos esperando que de alguna manera, escúchame bien esto, hay mucha gente que viene a la iglesia, creyentes de IBCJ, esperando que de alguna manera el programa de adoración caliente su corazón. Que la liturgia del culto, de alguna manera, obre en nuestro espíritu para disponernos a adorar. No, eso no funciona así. Las circunstancias externas, la música, los himnos, pueden darnos una sensación de euforia que nos haga creer que estamos adorando. Pero si en ese momento tú no tienes una conciencia clara de quién es Dios, cómo es Dios y qué ha hecho Dios, esa misma euforia tú la puedes tener en un partido de básquetbol, de béisbol o del deporte que te guste. No, la verdadera adoración solo puede fluir de un corazón que admira a Dios. Y esa admiración solo puede desarrollarse en el terreno de la meditación. Y por si acaso, amigos que nos visitan, cuando yo hablo de meditación, no me estoy refiriendo a ponerse en flor de loto y comenzar a decir, om. No. Estamos hablando de sentarte, Biblia en mano, a considerar previamente, antes de tú venir a este lugar, Es más, tú deberías prepararte desde el sábado en la noche. Porque si te acuestas tarde, viendo películas, y te levantas la carrera, y llegas, por cierto, tarde al culto, todo agitado, es muy difícil que la iglesia te caliente. Es muy difícil. No. Este hombre del Salmo 92, él había estado considerando quién es Dios, cómo es Dios, qué ha hecho Dios. Y por eso viene al templo diciendo, bueno, es alabarte, bueno, es darte gracias. ¿Cuán grandes son tus obras? Señor, tú me has alegrado con tus obras y por eso yo quiero cantarte con gozo. Yo sé que el Salmo 100 es un salmo muy conocido, pero escúchalo como si fuera la primera vez. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. No es que tú vengas para que aquí te demos regocijo. Es que ya tú venías preparado de antemano porque estabas meditando en el Señor. ¿Cómo se hace eso? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ven lo mismo que dice el Salmo. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este libro es verdad hoy, este libro va a ser verdad mañana, este libro va a ser verdad hasta que Cristo vuelva. Y eso quiere decir, mis amados hermanos, que las promesas que están en este libro no tienen fecha de caducación. Uy, uy, uy. Estoy a punto de cantar como, ¿cómo se llamaba este señor? Pietro. Ahora ya se me olvidó hasta el nombre del reloj, no marques las horas. Antonio Prieto, que por cierto era blanco. Pero Pero mis hermanos, no solamente debemos venir con la expectativa de celebrar una fiesta de adoración a Dios. Y yo espero haberte convencido de eso, yo espero de verdad. Sino también con la expectativa de anticiparnos a lo que nos espera al final del camino. Vean el versículo 6 del Salmo 92. El hombre torpe no tiene conocimiento, y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba, florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Mas tú, oh Señor, excelso eres eternamente, porque he aquí tus enemigos, Señor, he aquí tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban, y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. Uno de los problemas más serios que han enfrentado los hijos de Dios a lo largo de toda la historia es la prosperidad de los impíos. Sobre todo cuando contrastamos esa prosperidad con las aflicciones del justo. ¿Por qué a algunos impíos les va tan bien y a muchos creyentes parece que les va tan mal? Mis hermanos, cuando nos congregamos como iglesia en el día del Señor, nos estamos anticipando al reposo eterno que aguarda a los creyentes y al terrible final de los impíos. Eso sucede aquí. Mientras su palabra es predicada, nos anticipamos al día del juicio, nos anticipamos a las cosas gloriosas que Dios ha preparado para su pueblo. De manera que el servicio de adoración cada semana es uno de los instrumentos que Dios usa para darnos una dosis de realidad. Nosotros estamos en el mundo recibiendo muchas mentiras el día entero y distorsiones. Aquí Dios te permite tener una dosis de realidad. El día de reposo es como una montaña bien alta que nosotros escalamos cada semana para mirar por encima de las dificultades temporales y pasajeras al gozo eterno que nos aguarda al final del camino. Por medio de los cantos de alabanza, la lectura y la predicación de la palabra, nosotros podemos ver las cosas como son realmente. Mis hermanos, estar aquí nos permite recordar que los cristianos no somos dignos de lástima y que los impíos no tienen nada que envidiarle. No importa que sean ricos o famosos, no tienen nada que envidiarle. Sí, algunos prosperan temporalmente. Pero ¿qué significa esa prosperidad a la luz del terrible fin que les aguarda? ¿Qué significa esa prosperidad? Eso es lo que el salmista está contemplando aquí en el día de reposo. Dice, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. La palabra que se traduce como necio significa literalmente irracional. Irracional. Nos habla del hombre que vive por sus instintos. Nos habla del hombre que disfrutan lo que disfrutan sus sentidos. Eduardo predicó la semana pasada acerca de Esaú y cómo vendió su primogenitura. Este hombre no tiene la capacidad de ver lo que viene después. Su torpeza espiritual no le permite ver más allá de lo que está disfrutando en el presente, y por eso vive como un ser irracional. Él no entiende que ese deleite que está experimentando aquí y ahora solo durará por un momento. Vean el versículo 7. ¿Qué es lo que él no entiende? Que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, ¿solo fue para ser destruidos para siempre? El necio no entiende eso. Su verdor no durará. Así como la hierba se seca y luego es quemada en el horno, así será también con ellos. Su aparente prosperidad es tan efímera y tan pasajera como la hierba. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo triste es que los creyentes no somos inmunes a comprar esa perspectiva de la vida, sobre todo cuando nos encontramos en medio del dolor y de la aflicción. Y ahí es que uno comienza a pensar, si yo tuviera. Bueno, esos son los momentos cuando el día de reposo y el servicio de adoración pueden ser de gran ayuda para ti. Porque al participar de este tiempo de adoración, repentinamente la bondad, la justicia, la fidelidad, la santidad de Dios y sobre todo su amor en Cristo vuelven a aparecer delante de nuestros ojos como una luz brillante que despeja las tinieblas. Versículo 8. Mas tú, oh Señor, excelso eres eternamente. Porque he aquí tus enemigos, Señor, he aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. El Altísimo está sentado en su trono y mis hermanos, algún día Él hará justicia. Sí, leemos de la agenda de la ONU y leemos de lo que está pasando en muchísimos países y lo que quieren imponer aquí en República Dominicana. Créeme, mi amado hermano, los enemigos de la verdad perecerán. Los enemigos de la verdad perecerán y Cristo será exaltado como Rey del universo. Y cuando eso suceda, tú y yo seremos exaltados juntamente con Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 10. Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban y oyen mis oídos de los malhechores que se levantaban contra mí. Alguien decía, comentando acerca de este texto, que desde este tope de la montaña del día del Señor, con su adoración corporativa, podemos permanecer de pie por encima de las dificultades de la vida. Podemos tener una perspectiva diferente, un diferente enfoque de la vida. Podemos anticiparnos a la eternidad con sus gozos y la vindicación de Dios. El gozo de los justos, la vindicación de Dios. ¿No fue esa experiencia la que tuvo Asaf? En el Salmo 73, él dice en el versículo 3, francamente yo tuve envidia de los pecadores. Yo sentí envidia de los arrogantes. Ah, pero algo sucedió, dice en el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Se dan cuenta? En el santuario. Fue que yo entendí, mis hermanos, esto es una dosis de realidad. Esa es la bendición que experimentamos cada primer día de la semana cuando nos reunimos junto al pueblo de Dios para adorar a Dios. Nuestras mentes y nuestros corazones son dirigidos a meditar en Dios y en la eternidad. Las realidades eternas son puestas delante de nuestros ojos y eso trae cordura al corazón. Yo no sé tú, pero hay momentos en que yo estoy, y de hecho, puedo decir que anoche mismo estaba así. No hace 2 años ni hace 3 anoche. En que el corazón está agitado. Y le decía, Señor, ayúdame. Y esta mañana, cuando pude estar en la presencia del Señor, un chispazo de cordura. Y yo no quisiera congelar esos chispazos de cordura. Bueno, esos chispazos de cordura ocurren mucho aquí en el culto. Cuán sabio es Dios que nos ha dado este tiempo para que podamos anticiparnos al cielo cada semana. De paso, niños, por si acaso, no, Porque a algunos niños no les gustaría ir al cielo porque se imaginan el cielo como un culto interminable en el que tenemos que estar quietecitos por los siglos de los siglos. No. Esto es un anticipo de alguna de las cosas que vamos a hacer en el cielo, sobre todo alabar a Dios con un corazón ya glorificado. Pero hay muchas cosas que vamos a hacer en el cielo. Es una aventura el cielo. De hecho, yo voy a ser músico en el cielo. Todo lo que te frustraste aquí no será frustrado allá. Gloria al Señor, qué bueno. Vamos al cielo. Pero este salmo también nos enseña, en tercer y último lugar, que debemos venir al servicio de adoración cada domingo con la expectativa de ser fortalecidos en el hombre interior para seguir corriendo la carrera hasta el fin. Debemos venir con esa expectativa de ser fortalecidos. Vean el versículo 12. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Recuerdan lo que dijo en el versículo 7 acerca de los impíos? Que cuando los impíos brotaron como la hierba, florecieron todos los que hacen iniquidad y solo fue para ser destruido. El impío es como la hierba, el justo, no, el justo es como la palma. El justo es como el cedro, no como la hierba. Las palmas pueden vivir por encima de los 200 años. Y su tiempo de fructificación es de 40 a 100. ¿Sabían eso? Y el cedro puede vivir por siglos. Un árbol de cedro puede vivir por siglos y siempre está verde. De manera que el salmista nos está recordando aquí que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, llevando fruto continuamente. Su vitalidad espiritual no disminuye con el paso de los años, aunque este cuerpo sí se va haciendo cada vez más achacoso. Saben que la mente de uno no se entera que uno está cumpliendo años, pero el cuerpo sí se entera. Yo le recordaba eso a doña Marisa esta mañana. Le decía: doña Marisa, mire, yo voy a predicar hoy en la iglesia el Salmo 92. Y escuche lo que dice en los últimos versículos del Salmo 92. Versículo 14. Aún en la vejez darán frutos. Oigan eso. Estarán vigorosos y muy verdes. Para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. El hecho de que haya hermanos y hermanas en medio nuestro que a pesar de su vejez continúan siendo fieles al Señor con muchos achaques, dando frutos, glorificando su nombre, diciendo: todavía yo sigo creyendo que mi Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Mis hermanos, eso es un testimonio de la bondad y de la fidelidad de Dios. Dios los sostiene vigorosos y verdes. Y dice el texto: para anunciar a través de ellos que Él es nuestra fortaleza. No que ellos son fuertes. Uno dice: wow, pero óyeme, yo no sé de qué material es que está hecha la hermana tal. De ningún material, del mismo que tú. Pregúntale a ella para que tú veas. Del mismo que tú. Pero Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Eso es lo que el salmista nos está diciendo aquí. Ahora, alguien puede estarse preguntando: bueno, pastor, mire, eso es verdad y qué glorioso es, pero ¿qué tiene todo eso que ver con la adoración corporativa? ¿Qué tiene todo eso que ver con el tema que usted está tratando en este mensaje? Vean el versículo 13. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Es allí, mis amados hermanos, donde están plantados esos cedros. A lo largo de toda su vida, estos justos recibieron cada semana el beneficio de estar en la presencia especial de Dios en medio de su iglesia. Hace un momento leímos el Salmo 100 y yo les decía: escúchalo como si fuera la primera vez. Déjame leerte el Salmo 84 y escúchalo como si fuera la primera vez. ¡Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos! Anhela mi alma anhela mi alma. No, no es, no es como, ay, entonces ¿cuántos cultos son? Anhela mi alma. Con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave haya casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados, cuán felices, cuán dichosos son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Oigan esto. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión, donde está el templo, donde está el santuario. Eso está en su corazón. Es como un GPS que lo lleva al santuario. Cuán bienaventurado es ese hombre, porque pasando por el valle de Baca, que significa lamento, pasando por el valle de lamentos, los convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. De poder en poder. Y ahora escucha el versículo 10, pero antes de leer el versículo 10, es importante que entiendas que este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Y la labor que los hijos de Coré tenían en el templo era la de ser porteros. Y este portero ahora va a decir: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de Dios, de mi Dios, que morar en las tiendas de impiedad. Ja, prefiero ser portero en la casa de Dios que morar en las tiendas de impiedad. Este es un tiempo de verdadera recreación. Porque cada primer día de la semana nuestras fuerzas espirituales son recreadas por Dios mismo, que se hace presente entre nosotros por medio de su palabra. Dios hace lo que hace por su palabra. Somos revitalizados en cada culto para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis amados hermanos, nuestras fuerzas se agotan y la gracia de ayer no nos sirve para hoy. Sí necesitamos esa gracia cada día en nuestra comunión personal con Dios, cuando abrimos nuestras Biblias, cuando nos presentamos delante de Él, pero esa gracia viene como una cascada por medio de la presencia de Cristo cuando su iglesia se congrega. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, ese rocío fresco que desciende sobre los montes de Sión. ¿Saben por qué? Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Debemos fortalecernos en Dios continuamente. Y este día ha sido diseñado de manera especial para recargar las fuerzas perdidas. Sobre todo cuando nos congregamos con el pueblo de Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Así que mis hermanos, he aquí lo que debería ser para cada uno de nosotros el día del Señor y la adoración corporativa de ese día. Dios ha establecido el día de reposo como un tiempo de celebración, como un tiempo de anticipación, como un tiempo de recreación. Este es el día en que podemos concentrarnos en la adoración a Dios sin las distracciones que tenemos que enfrentar los otros días de la semana. Este es el día en que podemos subir al tope de la montaña para poder adquirir allí una dosis de realidad, para contemplar las glorias que nos esperan al final del camino. Este es el día en que nuestras fuerzas agotadas son renovadas y revitalizadas para comenzar mañana otra vez, hasta que Cristo vuelva. Aún los creyentes del antiguo pacto veían el sabbat como un deleite y como un gozo. Una de las cosas que llamaron mi atención cuando mi esposo y yo fuimos a Israel en diciembre del año pasado fue la manera como los judíos esperaban el sabbat. Nosotros fuimos allí al Muro de las Lamentaciones y estaban allí niños pequeñitos con sus padres y personas muy ancianas cantando salmos, danzando porque llegaba el sabbat. Yo decía, pero cuánto más nosotros que tenemos el verdadero significado del sabbat, cuánto más nosotros que tenemos el completo significado de este día al conmemorar que nuestra redención fue consumada el domingo de la resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso de la tumba y se ha sentado a la diestra del Padre. Oh, cómo deberíamos anhelar la llegada de este día. Oh, nuestras vidas espirituales languidecerían y serían endebles si no pudiéramos hacer un alto cada semana para dedicarnos de manera especial a la adoración a Dios, a tener comunión con Él, a cuidar nuestras almas, a tener comunión con su pueblo. Y mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, yo espero que las palabras de este salmo hayan tocado tu corazón, para que no seas como el hombre insensato que se menciona aquí. Ese hombre que solo vive para el día de hoy, para el aquí y el ahora, esa clase de hombre será cortado como la hierba verde y se secará para siempre, mi amigo. Tarde o temprano, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y todos sin excepción, serán hallados culpables, a menos que por medio de la fe se refugien en Cristo. Esos serán absueltos. Él murió por pecadores en la cruz, pero se levantó victorioso precisamente el primer día de la semana, como prueba de que la redención había sido consumada. Y es en base a esa obra, mi amigo, que hoy por el Evangelio te ofrecemos salvación perfecta y gratuita si pones tu confianza únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Oh, ven a Cristo y ven ahora. Ven a Cristo y ven ahora. Tus pecados serán perdonados y el Señor te dará de pura gracia el don de la vida eterna.